Muchas gracias el que ha respondido, ¿eh? Muchas gracias, porque el resto está... ya. Primero, antes que nada, quería pedir disculpas porque estoy como la mayoría de vosotros, con la garganta irritada. Creo que estas temperaturas no ayudan mucho a nuestra salud. Así que si escucháis un garrafeo o una tos, disculpadme. Y hacemos un concierto, porque no soy el único aquí, ¿eh? ¿No? Yo dirijo la banda y ya está. Y antes de continuar, porque hoy me va a tocar compartir un poco la palabra, quisiera yo saludar y dar la bienvenida a Javier y Tatiana. Bienvenidos. Los veía bastante, ya te he visto, ya tienes un propósito del año, ya he visto por ahí. ¿No? ¿No? Lo mismo para una pareja que nos visita, que entraron casi a mitad del culto, nos estáis visitando por primera vez, ¿no? Sí, vosotros dos, ¿sí? ¿Quiénes sois, perdona? Son vuestros amigos. Bienvenidos, bienvenidos. Iglesia, luego al final hay que saludar a los que nos estáis visitando. A la familia también, que no los veo hace bastante tiempo, bienvenidos, ¿no? Hay muchos aquí reencuentros, estamos empezando el año bien, ¿eh? ¿No? Nos estamos reencontrando. Pues hoy, antes de empezar a leer lo que vamos a leer, pues decidme que me ha tocado pensar un poco y dije, pues hoy me toca el primer domingo, qué mejor de hablar de los propósitos del año, ¿no? Pero no les voy a aburrir con esas cosas. Por eso yo tengo las 12 uvas que me tragué el otro día, que no me enteré de qué iban. Pero vamos a hablar sobre algo muy interesante que quizás Dios este año te va a llamar para eso. Así que acompáñame en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 38. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 38. Y leed conmigo, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siegue. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vosotros habéis entrado en sus labores. Antes de explicar lo que vamos a hablar hoy, porque ¿alguien ha identificado de qué pasaje estamos hablando, en qué contexto? Es muy fácil, ¿eh? Coges la página anterior y dices, Jesús y la mujer samaritana, había pasado algo. Yo te estoy leyendo la parte final. Podríamos hablar acá de la mujer samaritana, pero creo que ya hemos hablado bastante de eso. Vamos a hablar un poco lo que sucede aquí, pero antes de explicarte, quiero que vayamos todos a Efesios, capítulo 2, versículos 11 a 22. No vamos a leerlo todo, pero vamos a coger muy en concreto. ¿Por qué Efesios? Pablo explica una de los ensayos más bonitos de la Biblia para mí. Creo que Pablo nos quiere transmitir una idea que muchos teólogos están volviéndose locos y hay un error que se ha cometido, pero Pablo explica lo que más o menos, cuál es la intención de la obra de Jesucristo en esta tierra. Así que, si me acompañáis en el versículo 2, capítulo 2 de Efesios, del 11 al 22, que lo vais a leer en casa, porque esta es una tarea que siempre os dejo, yo pillaré versículos en concreto, voy a explicar lo que Pablo plantea. Pablo plantea que existen dos tipos de hombres en la tierra. Los paganos, los que viven a su manera, los que idolatran, los que tienen muchos dioses, los que viven sin un concepto de Dios. Y luego están los judíos, que ellos viven con los 10 mandamientos, adoran a un Dios, etcétera, etcétera. Parece que hay el bueno y el malo, ¿a que sí? Pero Pablo dice, no os equivoquéis, no os equivoquéis. La idea, la obra de Dios no es que los paganos se conviertan a judíos, ni los judíos se conviertan a paganos. La obra de Dios está en que aparezca un nuevo hombre, de la unión de estos dos. Y esto lo dice en Efesios 2, 16, 18, acompañadme, dice, mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. matando en ellas las enemistades. Versículo que sigue, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al mismo Espíritu. Pablo les está explicando a los efesios, a ver, no es que los paganos son los malos ni los judíos son los buenos. Jesucristo vino a morir por la cruz y todo aquel que crea en Jesucristo, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, tiene que aparecer un nuevo hombre con una nueva mente que adore a Jesucristo, y es a veces la unión de dos pueblos o dos conceptos sociales. No es, porque aquí hay un error que cometen muchos, no es que los paganos se conviertan a los judíos y que adapten, no, dicen nuevo, concepto nuevo, totalmente nuevo, transformados. Y él habla en Efesios 13, 14 y dice, pero ahora con Cristo Jesús, a ver si me ayudas aquí para que lo leáis todos, porque yo sé que algunos ni movéis ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo siguiente dice, porque Él es nuestra paz, para que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Leedlo, es un versículo muy precioso, Efesios capítulo 2. Es uno de los ensayos que Pablo menciona a la iglesia y le dice, hay dos tipos de personas, hay dos tipos, y ninguno es bueno y ninguno es malo. La cruz viene a transformar esos dos tipos de personas y los convierte en uno, en un nuevo hombre, que es el que va a seguir el pueblo de Dios, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso un poco. Yo quiero que te quedes con el ensayo de Pablo, porque lo que te voy a atacar ahora quizás no te guste. Y así empezamos el año. Quizás no te guste, pero así quiero empezar el año no gustándote. ¿Vale? Vamos a ver. Nosotros sabemos, y creo que muchos aquí, que Dios nos da la salvación por medio de la cruz. Eso está claro. ¿No? ¿Amén, hermanos? ¿Quiénes sois salvos por creer en Jesucristo aquí? ¿Quiénes han nacido de nuevo? ¿Solo es la única? Todos. ¿No? Creo que somos conscientes que somos nueva criatura, porque nos lo han dicho. Somos conscientes de que hemos sido salvados. Somos conscientes de que somos un nuevo ser. Pero a veces, ese nuevo hombre que el Señor nos ha llamado no se comporta como el nuevo hombre que debería ser. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no somos hombres y mujeres transformados como la palabra de Dios nos ha dicho? ¿Qué ha pasado? Aquí creo que somos conscientes de quién es Jesucristo. Si no, no estaríamos aquí ni cantando alabanzas ni nada. Todos somos conscientes de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Está clarísimo. Todos somos conscientes de que algo ha cambiado en nuestras vidas y hemos creído en Jesús. Amén. Cuando alabamos al Señor, nos encantan esas canciones y decimos amén. Pero algo más sucede en nuestras vidas que no nos deja ser ese hombre transformado que Dios nos ha llamado a ser. Y te has preguntado, ¿por qué? Yo dejo ahí la pregunta. Creo que vamos a analizar un poco lo que dice la palabra de Dios y lo que ha sucedido. El versículo que acabamos de leer es una lección tremenda que Jesús le hace a sus discípulos sobre un hecho muy interesante. Vosotros conocéis la historia de la mujer samaritana. Creo que no voy a hablar de la mujer samaritana. Voy a hablar la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos después de haber hablado con la mujer samaritana. Acabamos de leer, sí, el que ciega, sí, pero hay algo ahí que ha pasado. En primer lugar, que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que Pablo le dice a los romanos. Acompañadme con la versión Reina Valera primero, Romanos 12, 2. Un versículo muy conocido y creo que muchos de vosotros lo tenéis de memoria. La palabra dice ahí, no os conforméis Eso es lo que me habéis dicho, ¿eh? ¿No lo has escuchado? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo leo eso me parece clarísimo, pero sé que es complicado traducirlo, así que voy a utilizar la versión NBI, o el Dios habla hoy, que dice lo siguiente. La versión dice así: no vivan según los criterios de este tiempo, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Subrayo, cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Pablo siempre atacaba el intelecto de los hombres con respecto a las cosas de Dios. Dios era presentado de diferentes maneras. ¿Os acordáis cuando Pablo estuvo en Éfeso? Tuvo que atacar el intelecto de los hombres. Si quieres el cambio, no pasa nada. Pablo siempre atacaba el intelecto de los hombres. En Éfeso atacó el pensamiento supersticioso que tenían en esa época sobre adoración de otros dioses. Y Pablo va con ese tema. Cuando estuvo también en Roma, habló a todo el intelecto del pueblo romano y dijo, vosotros estáis ahí, y les explicó muchas cosas fundadas. Por eso es que la carta de Romanos es una de las cartas más doctrinales. Creo que la doctrina pura de la iglesia está en Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a explicar cómo debemos pensar o cuál es el pensamiento cristiano. Y a los romanos les dice, oye romanos, ¿sabes qué te voy a decir? Porque Romano era una iglesia como esta, les dice, para que tú puedas vivir en esa plenitud que Dios quiere que vivas, primero tienes que cambiar, ¿qué? Tu manera de pensar. Y cuando cambies tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y cuando cambies tu manera de vivir, entenderás quién es tu Dios. Porque la conversión es real. Nosotros nos hemos convertido casi todos aquí presentes. Y los que todavía estáis dudando, seguramente el tiempo de esa conversión llegará. Pero casi la mayoría nos hemos convertido. Y una de las, cuando yo voy a conversar, a veces me invitan a comer. Gracias a Dios, tengo amigos que me invitan a comer, ¿no? Y estamos en la charla post comida, entre el café y el postre, ¿no, Luis? ¿No? Siempre aparece una pregunta que me hacen y a veces me cuesta responder y tengo una respuesta. La pregunta que me hacen es, ¿por qué hay cristianos que vienen a la iglesia, adoran a Dios, pero no se comportan como cristianos? Qué difícil pregunta, ¿eh? Porque es una pregunta trampa. Yo no quiero entrar a hablar de mis hermanos. Pero es una pregunta que me dicen, ¿por qué hay cristianos que vienen a la iglesia, los ves en la iglesia, pero a veces tienen actitudes que no son de hijos de Dios? Yo les digo, porque es un proceso de madurez. Todos maduramos. Todos empezamos a escribir, a andar sobre unos escalones que la vida cristiana nos tiene que dar. Lo más preocupante, y es una realidad de la iglesia moderna, es que muchos nos quedamos en el primer escalón, en la conversión. Muchos nos hemos convertido y ahí nos hemos quedado. Y cuando vienen los retos que Dios te pone en tu vida, cuesta subir esos escalones, cuesta porque estamos comodines en ese escalón. ¿Y cómo subo ese escalón? Ya lo hemos hablado aquí, se llama madurez espiritual. Porque dice la palabra, primero somos bebés, tomamos leche, pero luego cuando poco a poco vas creciendo en la vida espiritual, ya eres capaz de comer carnes, comida y todo. Y ahí está el escalón. No voy a hablar de los escalones, eso será para otra oportunidad, pero voy a hablar de algo muy en concreto. Si nosotros sabemos, y sabes que tenemos una buena base, si nosotros sabemos que tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir a Cristo, sabemos lo que Dios nos da, porque cuántas veces hemos leído que Dios tiene misericordia con su pueblo, cuántas veces hemos leído que Dios tiene paciencia con su pueblo y cuántas veces hemos leído que el pueblo siempre le da la espalda a Dios. El otro día, cuando Higinio nos compartió, en una reunión que tuvimos aquí, él decía una realidad que está viviendo muchas iglesias, que el Señor está en la puerta de afuera, y debería estar aquí dentro, y la iglesia a veces clama y proclama el nombre de Dios aquí dentro, pero han decidido dejar al Cristo, al Señor de la iglesia, ahí afuera. Él nos explicaba eso basado en el versículo de Apocalipsis que dice que estoy afuera y llamo a la puerta, y si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Y es una curiosidad que todas las iglesias, y eso hablaba con Higinio, que todas las iglesias nos creemos que somos la iglesia de la Odisea. Todas las iglesias somos la iglesia de la Odisea. Nadie quiere ser la iglesia mala. Pero a veces, si hacemos una evaluación, posiblemente seamos una iglesia que hemos decidido dejar al Señor allá afuera. Y le hemos cerrado la puerta. Y hemos puesto alarma para que no entre. Pero no es las intenciones de Dios. Porque todos nosotros, ¿sabes qué nos impide? Una de las cosas que nos impide, no voy a abordar más, pero voy a intentar trabajar en una hoy, es que todos los hombres tenemos prejuicios. Antes de llegar aquí, la palabra le dice, Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13, les dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que nos dice Pablo a una iglesia madura como es Colosenses. Pero el mayor problema del cristiano es que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y una de las cosas que fastidia nuestra manera de pensar es que somos muy prejuiciosos. Tenemos unos prejuicios terribles con la sociedad, con las personas, con todo. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Yo voy a darte un tip hoy, ¿eh? Es uno de los problemas que tiene en el cambio de manera de pensar, ser el prejuicioso. Vosotros ya iráis analizando más allá. ¿Por qué somos prejuiciosos? Porque lo heredamos a veces de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestros amigos. Ustedes saben que mi experiencia aquí en España, o en Europa, porque cuando estuve en Alemania conocí también a muchas de esas personas, tenía una idea terrible de los musulmanes. Sí, lo voy a decir. Para mí los musulmanes era lo que Estados Unidos y Hollywood, la maquinaria de Hollywood, me había mostrado. Que todos llevaban turbantes y todos eran terroristas. Era así. Y me costaba relacionarme con gente así. La vida me lleva a conocer a dos personas, uno en Alemania que se llama Hamid y otro que es mi vecino, que vivo aquí. Y me enseña la vida a decir, niño, no todos los musulmanes son lo que tú crees que son. Y eso es lo que sucede con la sociedad de los evangélicos, ¿no? Cuando sale una noticia de los evangélicos, ¿qué dicen? Pues que todos sois así. Todos son así. Qué terrible es. Siempre malas noticias de los evangélicos. O lo sucede cuando pasa con los... Aquí yo tengo un problema porque me lo preguntaron una vez. Yo sé que la Iglesia Católica ha tenido sus problemas y tiene sus problemas muy gordos. Pero yo no puedo meter a la misma bolsa a todos los que pertenecen a la Iglesia Católica. Conozco personas que son muy amables, que me han instruido y me han ayudado en mi vida, pero no la mancha que tienen actualmente puedo meter. ¿Por qué? Porque los prejuicios nos hacen pensar siempre así. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Otro de los temas que me hace reír, y vosotros, ¿quiénes son los de Perú? Por ahí están. Muy bien, escuchad este tema y vosotros lo sabéis. En Perú pasa algo. En Perú caminas por la calle y si ves ahí al frente a alguien que está un poco mal vestido, con marcas en la cara, ¿qué haces? Yo he visto lo que hace mi madre. Coge la cartera y lo aprieta así. Y tú no sabes quién es este tipo. No sabes quién ha sido. Pero ya te has hecho una idea. ¿Por qué? Porque somos prejuiciosos. La vida es así. Ya no voy a dar más caña. ¿Sabes a quién le atacaron bastante a los judíos. ¿Conocen la historia de los judíos en Europa? ¿No? Pues yo te lo voy a contar un poquito. El judío, cuando entró a Europa, entró escapándose después de una persecución de iglesia que tuvo, y utilizando los caminos de Roma, llegaron a entrar a Europa. Una de las cosas que se le atacó a los judíos cuando se impuso el cristianismo en toda Europa, era que el judío era el que había matado a Cristo. Entonces, al judío que estaba en Europa, lo consideraban como un errante y un perseguido. Y siempre caía sobre él que había matado a Cristo. La iglesia, que en esa época, en la Edad Media, dominaba, siempre remarcaba y decía, el judío es el que ha matado a Cristo, así que no os relacionéis con ellos. Y si se relaciona, relaciónense lo más poco que puedan. Estaban prohibidos de tener tierras, no podían tener tierras. No podían cosechar, no podían crear ganados, estaban prohibidos de todo eso. Cuando llegan los reyes católicos, Alfonso X manda una enmienda y una partida que dice, los judíos también están prohibidos de que sean abogados o médicos. No pueden ser ni abogados ni médicos. Dato curioso, que digamos el arte de la medicina era una de las artes que más habían avanzado en el Medio Oriente, y eran los judíos quienes nos lo traían a Europa. Pero una regla dijeron no, porque esos son impuros, inmunos, son mala gente. El judío no podía tener tierras, no podía tener ganados, no podía tener médico, no podía ser abogado. ¿Adivinen a qué se dedicó? A la banca. Presionados por no poder hacer sobrevivir, empezaron a convertirse en banqueros, a dar préstamos de dinero a diferentes lugares. Si no, mirad a Shakespeare. Shakespeare en El Mercader de Venecia nos cuenta cómo funcionaba el sistema bancario. Eran gente que necesitaba la sociedad, pero luego lo repudiaba. Eran judíos que necesitaban dinero, pedían a los judíos le pedían dinero, pero luego no estaba sin la sociedad. Y en un momento dado, Europa dijo, estos judíos se están quedando con el dinero del mundo. Y eso es lo que pasó aquí en España. Por eso hubo una expulsión de la corte de los judíos. Y esa expulsión terminó, que muchos de ellos terminaron en Inglaterra y algunos en Nueva York. Es una historia muy interesante, pero a lo que voy es que al judío siempre tuvo un prejuicio. Y todo el auge de ese prejuicio contra este pueblo, ¿dónde terminó? Con el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Que empezaron a decir, estos tíos son terribles. Tienen el dinero, tienen el control, qué mal va. ¿Y qué hicieron? Pues lo que vosotros ya conocéis. Somos una sociedad de prejuicios, hermanos. Otra experiencia de mi vida es que yo tenía amigos, esto era terrible, era una lucha que yo tenía con mis hermanos de la iglesia. Voy a serte honesto, yo antes andaba con gente que le gustaba el rock and roll, los metaleros, esta gente, y algunos iban conmigo a la iglesia. Y cuando yo entraba un metalero a la iglesia, pues el pastor se ponía como preocupado, decir, pero ¿a dónde me estás llevando este elemento? ¿Por qué? Porque somos prejuiciosos. Y puedo darte una lista terrible, pero eso no es la idea. Hoy vamos a hablar sobre quiénes también eran prejuiciosos. ¿Y sabes quiénes eran? Los discípulos de Jesús. Eran los más prejuiciosos de todos. Vamos a entrar en tema. Dice la palabra que en Juan 4:3-4 dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús había terminado un ministerio y tenía que ir a Galilea. Pero dijo Jesús, es necesario que pasemos por Samaria. Antes, creo que muchos que han llevado el libro de Mateo ya saben qué pasa aquí. Y Jerusalén o el pueblo judío y Samaria no se llevaban del todo bien. ¿Por qué? Porque los samaritanos que eran herejes, habían obedecido a la palabra de Dios hasta la mitad, adoraban a Dios en el monte que ellos habían decidido adorar, no necesitaban seguir las reglas de Jerusalén. Y entonces para todos los judíos, estos samaritanos, qué herejes e inmundos son. No merecen ni que les digas la hora. Y para los samaritanos, los judíos eran lo mismo, porque dice la regla, dice que si tú generas odio, ¿qué vas a recibir del otro lado? ¿Amor? No, odio. Y entre estos dos pueblos se odiaban. Se odiaban tanto que ningún judío tenía la capacidad de cruzar esas tierras. Preferían caminar más, preferían ir por otro camino, bordear las fronteras, que pisar la tierra de Samaria. Y si había un samaritano por ahí, pues nada, con ellos no tenemos nada. Con ellos no tenemos nada. Y sabiendo que había un odio entre pueblos, Jesús dice, tengo que ir a Samaria. Y me imagino cuando le dice a sus discípulos, los dos se dirán, pero a ver maestro, ¿qué nos estás contando? ¿Sabes el problema que tenemos con ellos, no? Sí, pero yo tengo que ir para allá. Porque Jesús les tenía que enseñar algo. Estos 12 hombres ya sabían quién era Jesús. Ya habían reconocido que era el Mesías. Pero Jesús les tenía que decir, tienen que cambiar esa manera de pensar ya. Y la única manera de cambiar esa manera de pensar es con una lección que les voy a dar ahora. Entonces Jesús dice, vamos, tenemos que ir ahí. Dice la palabra que entran los 13 judíos, Jesús más sus 12 discípulos, entran a Samaria y llegan al famoso pozo de Jacob. Famoso pozo porque es un pozo histórico, está escrito desde el Génesis. Y estaba ahí, los judíos dicen que lo reconocían como tal, pero como estaba en territorio de Samaria, preferían que se quede ahí, no iban a ir ahí. Llegan al pozo de Jacob, la palabra te dice que llegaron cansados del camino, al mediodía. Y aquí hay un dato muy curioso. Juan 4:8 manda a los 12 a comprar comida. A ver, hermanos, usemos nuestra lógica. Imaginemos que somos 13 personas aquí, ¿vale? Yo y 12 más, ¿vale? Si tú vas a mandar comida, ¿quiénes mandas? ¿A los 12 o mandas a dos? La lógica dice que mandes solo a dos o tres. ¿Para qué quieres mandar a los 12? ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto ese detalle o no? ¿Por qué? Porque Jesús tenía planificado ya algo ahí en concreto. Así que de una u otra manera se deshace de los 12 discípulos. Los manda a comprar comida. Y esos 12 seguramente con unas ganas dicen, pues ¿a dónde vamos a comprar comida en este pueblo? Prefiero irme a Jerusalén y volver que pedirle comida a uno de estos. Vale, se van. Y otra cosa más, si la mujer samaritana ve 13 judíos ahí, porque el judío tenía una manera de vestir y su pelo era corto, a menos que seas un... Muy bien, a menos que seas un nazareo. Entonces identificaban de que esa mujer ni se hubiese acercado al pozo, te aseguro, no se hubiese acercado. Si ves a 13 judíos de un pueblo que odias, no vas. Pero como ves a un hombre, pues a lo mucho sí. Y entonces dice que la mujer llega. Voy a contarte un resumen de lo que tienes que leer en casa, ¿eh? Llega esta mujer, saca agua del pozo, Jesús le dice, dame de beber. ¿Y qué sucede en la escena? Jesús le dice, la mujer le dice, ¿por qué me hablas a mí si tú eres judío? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las preguntas que hace la mujer a Jesús son esos prejuicios que tenía Samaria con Judea. Porque hablan de todo. Hablan de por qué hablamos, hablan de por qué los pueblos están ahí, hablan de por qué ustedes adoran en el monte, hablan cada uno. Si tú lo lees minuciosamente, te vas a dar cuenta que todas las preguntas que le hace la mujer son preguntas que era el pensamiento samaritano contra los judíos, que era, ¿por qué estáis así con nosotros? Hasta que llega el meollo del asunto, hasta que ya no hay más preguntas que hacer y Jesús le tiene que tocar el corazón y esta mujer que dice, ¿eres acaso tú el Mesías que nos han enviado? ¿Y qué hace la mujer? Dice, va y va a buscar porque dice que ha encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque después de haber sido respondida a todas sus preguntas, todos sus prejuicios, después de haber derribado esas barreras, Jesús toca el corazón de una mujer y esta mujer entiende cuál es el pensamiento de Jesús y cuál debería ser el pensamiento de todos. Y va y le dice a los demás, he encontrado al Cristo. Y en ese momento, cuando está hablando con la mujer, aparecen sus discípulos y se quedan asombrados. Asombrados. Me encanta cómo dice la palabra. Dice, versículo Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. que hablaba como una mujer. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Acaso Jesús no hablaba con mujeres o qué? Sin embargo, ninguno dijo, todos callados, asustados, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Como diciendo, ¿qué temas tienes tú con esta mujer? ¿Por qué deberías hablar con ella? ¿Se dan cuenta el pensamiento de ellos? Ya no solo porque hablaba con una mujer, sino por una mujer samaritana. ¿Qué está pasando ahí? Ahí algo está mal. Y los discípulos callados, su maestro está hablando, pero ellos estaban asombrados de que esté hablando con una mujer y una mujer samaritana. Eso no se veía, no estaba dentro de los pensamientos. Y no solo eso, no estaban hablando así como un diálogo ofuscado, sino era un diálogo fraternal, amable. La mujer le daba de beber, le estaban sentado, no se dice, cuando veo ese teatro, pues algunos sientan a la mujer a los pies de Cristo, me da igual, pero no era un diálogo violento, era un diálogo amable. Jesús estaba ahí. Y más luego, se sorprendieron más cuando la mujer se va y trae un montón de samaritanos ahí a la presencia de Jesús para que lo escuchen, porque ellos luego dicen, ya no solo lo hemos oído por ti, sino lo hemos visto. Es cierto, este es el Mesías. O sea, los discípulos deberían estar, perdónenme la expresión, asustadísimos, agazapados, porque diciendo, ya no es un tema con una mujer, estamos hablando con los hombres que más nos llevan mal aquí. Esto no funciona. Pero ahí estaba Jesús haciendo su ministerio. Y en un momento dado le dice a sus discípulos, es que ustedes no entienden el ministerio de Dios. Mi comida es hacer la obra, la voluntad de la obra de mi Padre. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Claro que tenía hambre Jesús, pero él estaba haciendo la voluntad de ¿quién? De su Padre. Y la voluntad de su Padre era hablar con este pueblo que tantos prejuicios estaba generando a sus 12 discípulos. Y en ese momento se dan cuenta que los discípulos, sí, señores, tenían prejuicios. Y eran los discípulos de Dios, de Jesucristo. Estos hombres que sabían quién era Jesús, también tenían sus prejuicios. ¿Os acordáis el debate que tuvo Pablo con Pedro, los que llevan este libro de cartas? ¿Cuál era el debate? ¿Por qué estamos predicando a los gentiles? ¿Y por qué nos vamos a mezclar con los gentiles? Pablo tiene que exponer, igual que Cristo, a decirles que no hay ni griego, no hay ni judío, no hay ni hombre, no hay ni mujer, no hay nada. Delante de Cristo, que todos somos iguales. Y luego tiene que explicárselo al cabezotas de Pedro, no a ti Pedro, al Pedro del apóstol, le tiene que explicar que esa es la obra de Cristo. Que se tienen que romper esas barreras que nos impiden juntarnos con el hermano de al lado. Y luego Jesús les tiene que explicar a sus discípulos todo lo que había sucedido y les dice algo muy cierto. Todo lo que hemos leído es una explicación de Jesús. Permitidme parafrasear, porque si leo me vas a decir, esto es más filosofía. Puede ser filosofía, pero decidme un poco lo que ha querido decir Jesús. Primero les dice, ustedes saben muy bien cuánto es el tiempo de segar, porque tiene que cumplir un ciclo. Creo que no hay ningún agricultor que planta la semilla, tapa la sierra y en ese momento crece la planta y siega. Creo que no, porque las leyes de la naturaleza no lo permiten. Porque es una regla real de la naturaleza. Esa regla es inviolable, como la ley de gravedad. Todo cae. Y Jesús dice, vosotros decís que no es tiempo de segar y que necesita 4 meses. Si yo planto una semilla, necesito 4 meses para que crezca y lo pueda segar. Luego dice, ese pensamiento que tenéis lo habéis llevado a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vosotros seguís pensando. Y díganme así, Jesús les mira la cara a los discípulos. Decidme que si no habéis pensado que los samaritanos no merecían la obra de Dios. Yo creo que muchos de los discípulos de Jesús decían, ¿para qué vamos a Samaria? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Por qué? Porque seguro el samaritano diría, el judío diría, ya Dios hará su obra ahí. Ya tocará el juicio de Dios. Ya llegarán otros ahí. O este samaritano que se merece juicio y persecución y todos los demás. Pero Jesús les demuestra lo contrario y dice, no, estas personas también están llamados al reino de los cielos. Esta, samaritanos, que tanto problema les causaba a los judíos, están llamados también al reino de los cielos. Y luego vino otro gran problema. ¿Por qué Jesús está cenando con prostitutas, pecadores, ladrones, etcétera, etcétera? ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué les dice, hermanos? Yo no he venido aquí para salvar justos, sino a pecadores. El que está bien, pues bien que esté. Yo he venido para el que esté enfermo. Y ahí nos rompe los esquemas Jesús. Luego le dice Jesús, yo he venido aquí a Samaria a sembrar y a cosechar, porque en la ley de Dios, en la ley que vosotros pensáis que no va a funcionar, en la ley y en la lógica de Dios, el día que tú siembras también puedes segar. Porque el día que tú compartes la palabra a alguien, ese día también quizás lo puedas ayudar a que se convierta. No nos inventemos de que ahora siembro y que venga Apolos a regar, y que luego venga Higinio a cosechar. No. Porque nuestra responsabilidad es quitarnos de prejuicios y compartir la palabra de Dios. Al que parece que no, a ese Dios también lo quiere. Si no, hermanos, yo les digo una cosa, de testimonio vivo mío, si no, no estaría aquí. Si alguien hubiese invertido tiempo en mí, no estaría aquí delante. Y hay que invertir tiempo en alguien. Porque a veces decimos, no, este es un intelectual. Tú deja, tú comparte la palabra de Dios. Dios romperá esas barreras. Déjate de prejuicios. No, que ese es musulmán. Déjate de prejuicios. No, que este es un pecador que va todos los sábados a la discoteca. Déjate de prejuicios. Y comparte la palabra de Dios. No sé qué propósito tienes de este año. No lo sé. Pero espero que haya sido uno de ellos el que hagas la voluntad de tu Padre. Porque tu comida debería ser esa. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y de esa manera cambiará tu manera de vivir. Te doy una información que vas a flipar. Es raro decirlo de esta palabra aquí, disculpen, puedes usar este término. Te voy a dar una información que va a darte una sorpresa. ¿Sabes cuál fue el segundo ministerio después de Jerusalén? Samaria. Cuando empezaron a perseguir a los judíos, todos los judíos de Jerusalén escaparon a Samaria. Y la iglesia de Samaria los recibía y los ayudaba. Todos ellos rompieron su prejuicio, si no fuera porque Jesucristo se acercó a una mujer y le tuvo que predicar la palabra de Dios. Felipe fue uno de los que llegó a Samaria pidiendo ayuda a la iglesia. Y esa iglesia, que parecía que no fue la iglesia que bendijo en la época de persecución a la iglesia del Señor. ¿Cómo te quedas? Vuelvo a decir, la obra de Dios, la lógica de Dios, no es tu lógica. La lógica de Dios no es tu lógica. Este año empezamos con muchos retos. El primero, comer pizzas, vale. Este año empezamos con muchos retos. Pero dentro de estos retos, hermano, yo te digo hoy, esta mañana, por medio de la palabra, márcate el que puedas bendecir a una persona. Bendícela. El Señor está diciendo, rompe esos prejuicios, que lo vas a bendecir. No entiende que el que está de tu lado, ¿quién es? Está Dios de nuestro lado. Jesucristo es nuestro estandarte. Si cantamos, eso es lo que a mí me sorprende, cantamos. Que Él es nuestro despertar, que Él es nuestro Rey, etcétera, etcétera. Pero aplícalo. Haz que funcione. Y otro reto que te doy es, deja de dejar el escalón de abajo y da un paso más al escalón. No te quedes en el primer escalón, dale un paso más. Y cuando hoy te invite a servir al Señor, a predicar al Señor, no le digas que no. Utiliza todo lo que Dios te da para que bendigas a los demás. Amén, hermanos. Termino diciéndoles que cambia tu manera de pensar, como dice Pablo. Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Así que vamos a pararnos para orar al Señor y darle gracias por este tiempo. Acompáñame en oración, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy.